Está en línea el ministro del Interior, Francisco de Vargas. Buen día, ministro, ¿cómo está usted?
Buen día, Jorge, Gladys y a la audiencia.
Bueno, este caso de Jessica Lobato, que ocupó a una serie de columnistas del fin de semana de los medios, finalmente tiene un nuevo fiscal y, como decía el mismo Osvaldo Casenave, empiezan todo de nuevo, ¿no es así?
Sí, realmente el caso tuvo un giro bastante importante, que ahora va tomando un cariz hasta donde se de carácter pasional, ¿verdad? Se sabe que inicialmente la sospecha recaía sobre los integrantes de este grupo musical, que luego de la aparición de un video, prácticamente son desculpados, ¿verdad? Y es prácticamente un nuevo comienzo, así de sencillo.
Bueno, quiere decir que el nuevo comienzo significa hay que reiniciar todo, probablemente.
Básicamente significa descartar una hipótesis que era la que tenía mucha fuerza y retomar otra o iniciar el hilo conductor a través de nueva información.
Ministro, esta cuestión que en un principio se habló de una teoría o de un posible sospechoso, luego de otro y luego de otro, cambiando las hipótesis tan rápidamente, ¿genera en el Ministerio del Interior algún tipo de sorpresa o algún tipo de, no sé, motivo para investigar qué fue lo que pasó, si hay algún tipo de negligencia en ese sentido, o se apuraron en dar la información? Porque realmente también tuvo un poco la prensa la culpa, tal vez, pero se dieron varias versiones que luego ya pareció un chiste, parecía que se perdía la seriedad incluso en la investigación.
Bueno, en realidad para los investigadores, y hablo por lo de la Policía Nacional, hubo una hipótesis inicial que fue la que tuvo más fuerza, y luego ella cambia con la aparición de este video. Yo desconozco que haya habido tantos cambios, sino simplemente...
¿Se recuerda usted, ministro? ¿Se recuerda que en principio habían hablado de que el principal sospechoso era el amigo de la señorita que había bailado con ella, se le apresó?
De eso solamente lo hablaron los medios, ¿verdad? Uh-huh.
Estuvo preso el muchacho incluso. Y luego de ese chico pasaron al grupo. O sea, no es que hablaron solamente los medios, estuvo preso.
Pero eso fue unas horas. Y mire, yo entiendo también la ansiedad de la gente y comprendo la obligación de informar por parte de los investigadores. Lastimosamente, en este caso en particular, esa ansiedad generó probablemente, yo no hablaría de negligencia, ¿verdad? Pero este tipo de crímenes que generalmente se esclarecen en las primeras 48 horas, no debería haber cambiado así o tenido ese giro. Eso se reconoce, ¿verdad? Pero ocurrió también por la tardía aparición de este video que señalamos.
Bien, ministro, quiero cambiar de tema, si le parece. La cuestión de la fuerza de tarea conjunta. Hemos hablado muchas veces con los responsables de la comunicación y siempre que preguntamos algunas cosas nos dicen, tal vez con justificación también, de que no se puede brindar esa información por razones estratégicas. La pregunta concreta es, a tanto tiempo de ser localizado y de que operen estas fuerzas irregulares con tantos efectivos mecanismos de trabajo que se implementaron para capturarlos o para minimizar su accionar, ¿hay algo que a ustedes les diga con precisión como para informarnos que el señor Morínigo y el señor Abraham Fer van a salir en libertad, van a ser rescatados con buena salud, por ejemplo, en un plazo determinado, o eso es imposible de predecir?
Mire, es difícil la respuesta a la pregunta, porque no depende exclusivamente de la voluntad de los integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta, y te explico por qué. Te recuerdo bien el caso de la pareja de alemanes NATO, que fueron secuestrados, y en las primeras horas el grupo que lo tenía fue detectado, se trató de interceptar el grupo, y estos criminales lo primero que hicieron fue asesinar a su rehén, ¿verdad? Y es lo que principalmente se quiere que no vuelva a ocurrir, ¿verdad?
Y esa es la única razón? ¿Se sabe dónde están? ¿Se sabe dónde está Delio Morínigo?
No, si se supiera sería mucho más fácil. Estos grupos son bastante movedizos. Hoy queremos creer que se encuentran encapsulados, llevan casi 8 meses sin ningún tipo de actividad, ¿verdad? Y eso obedece exclusivamente a la presencia de la Fuerza de Tarea Conjunta en la zona.
De cualquier manera, entonces, si se supiera dónde está Delio Morínigo y se tuviera un operativo de rescate, siempre se consideraría la posibilidad de que fueran muertos por sus captores. ¿Eso puede impedir finalmente que se los rescate?
Así mismo. Estos criminales son sanguinarios y ya han dado muestra de ello.
¿Cuál es el futuro entonces que vemos para el combate?
Esto es un proceso. El que pretenda creer o instalar que esto se va a lograr erradicar de la noche para la mañana, discúlpeme, está muy equivocado. Fíjense que en 2 años y 9 meses de esta administración de gobierno se han sacado de circulación 85, y repito, 85 terroristas entre abatidos y aprehendidos, lo cual es sin duda un resultado mucho más eficiente que el de administraciones anteriores, pero ha tomado su tiempo, 2 años, 9 meses. Y en tanto tiempo de vigencia de estos grupos, y hablo de más de 10 años, nunca han llevado tanto tiempo de inactividad como ahora, 8 meses. Uh-huh. Pero sin embargo, eso no satisface nuestras expectativas. Muy lejos estamos de satisfacer las expectativas de la población, porque tenemos 2 víctimas que se encuentran privadas de su libertad.
Claro. En cuanto a la cuestión de la seguridad, ministro, tanto en este caso en el área de influencia del EPP como en el caso anterior que estábamos mencionando de Jessica Lobato, recordamos que también en Santa Rita habían pedido mayor presencia policial, incluso ante esta ola de inseguridad que no solamente es causado por este tipo de grupos criminales. ¿Qué respuesta dieron al respecto?
La necesidad de personal policial a los efectos de prevenir hechos punibles lo es a nivel país. Esa es una realidad con la que tenemos que lidiar periódicamente. Y bueno, se van atendiendo los casos en la medida de lo posible.
¿Hay alguna cooperación internacional en materia de aporte de tecnología, imagen satelital, para poder chequear el movimiento de fuerzas irregulares en esa zona de 15.000 kilómetros cuadrados que dicen que es el área de operación del EPP?
Primero, la zona es más grande que la de 15.000 kilómetros cuadrados y va modificándose periódicamente. Segundo, sería absolutamente un despropósito de mi parte contar con cuáles son las herramientas o develar con cuáles son las herramientas tecnológicas que contamos. Les recuerdo que los criminales también escuchan la radio.
¿Nos escuchan? ¿Nos escuchan a nosotros?
No sé si a ustedes, pero fácil tener una radio transistor, ¿verdad?
Bueno, pero aparte de eso, también en una de las intervenciones que hubo de parte de miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta, decían, por ejemplo, los criminales pueden estar un día que usted está cenando con su familia en Asunción, en la otra mesa pueden estar los criminales. ¿Es tan así la situación?
Ellos han estado en Asunción.
¿Han estado?
Y sí, Carmen Villalba y Alcide Oviedo fueron capturados aquí en zona metropolitana. Ajá. Y eso lo sabe todo el mundo, ¿verdad?
¿Y se sabe de otros que tuvieron?
Para los secuestros de Cecilia Cuba y María Iborón de Bernari también. Han cometido hechos punibles en esta zona.
Pero
sin embargo, hoy día fueron replegados a la zona norte, ¿verdad?
Pero en fechas más recientes, ¿se pudo saber de alguien que ha estado por aquí cerca? Mientras...
No tenemos noticias ni conocimiento de eso.
No hay noticias. Bien, entonces en materia del EPP, no se puede, digamos que, pronosticar absolutamente nada ante la posibilidad de un...
Lo único que yo me animo a pronosticar es, y en base a los resultados obtenidos, es que la presencia continua y efectiva de fuerzas de efectivos, valga la redundancia, de fuerzas de tarea conjunta, del camino. Y los 85 sacados fuera de circulación dan la muestra de ello.
Bien, gracias, ministro, por su tiempo. Hasta cualquier otro momento.
Igualmente, hasta luego.
El otro día estábamos hablando de que en toda fuerza militar existe lo que se llama un